Bien, vamos a hablar ahora de otra enfermedad que tiene que ver con, que la conocemos bien aquí en la región, que es el dengue, y con la doctora Mirta Mieres. Ella es la directora del Centro Nacional de Parasitología y Enfermedades Tropicales, que depende de la Facultad de Medicina de la UNE. Muy buenos días, doctora. Aquí Marcela y Noelia la saludamos.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien. Bueno, queríamos saber en principio cuáles son los trabajos y las investigaciones que vienen llevando adelante para conocer un poco más acerca del mosquito que transmite el dengue y estos mecanismos que están llevando adelante ustedes para poder atrapar a los mosquitos.
Sí, bueno, nosotros ya hace varios años venimos trabajando acá en el laboratorio para tener conocimiento más que nada sobre la biología del vector. O sea, como sabemos, va a depender muchas veces de la región geográfica en donde uno se encuentre, porque el comportamiento del mosquito es algo estacional y depende mucho del clima, de la temperatura, y hay una idiosincrasia propia que también depende de la población, o sea, de nosotros, que le estamos aportando los medios necesarios para su supervivencia. Sí, acá en el laboratorio nosotros contamos con una cepa de Aedes aegypti, en el cual los mantenemos en condiciones de laboratorio, para estudiar justamente el tiempo, ¿no es cierto?, que demora entre la ovipostura, es decir, desde que el mosquito deposita sus huevos, hasta el momento que van eclosionando esos estadios inmaduros y posteriormente el estadio adulto. A partir de eso se pueden realizar muchos otros estudios, que es lo que nosotros estamos evaluando, referido más que nada a la capacidad vectorial que tienen estos insectos, es decir, la capacidad de poder transmitir un agente patógeno, ¿sí? Y que depende de muchísimos factores.
Ahora, doctora, pero esto ha variado, sí, en el tiempo desde que comenzó a conocerse la enfermedad.
En realidad va variando, sí, la enfermedad es una enfermedad que data de muchos años, pero el comportamiento del mosquito tiene que ver mucho con el tema del cambio climático, ¿no es cierto? Aparte nosotros estamos en una región subtropical húmeda, que es el clima ideal para su desarrollo y su supervivencia. Cada vez tenemos días que no hay... las temperaturas no son suficientemente bajas y este mosquito tiene la capacidad de que sus huevos pueden permanecer viables en épocas que son consideradas de frío, las condiciones adversas no matan al huevo, y que luego cuando las condiciones le son propicias vuelve a reactivar el ciclo biológico y el mosquito sobrevive esas condiciones. Entonces eso hace que sea más problemática la lucha contra este vector.
Claro. Y en este sentido, las investigaciones que ustedes llevan adelante tienen que ver con, bueno, cuál es el ambiente en el que se cría actualmente el mosquito y cómo combatirlo, ¿no?
Claro, nosotros estamos actualmente desarrollando un proyecto de extensión a la comunidad que es justamente y que está muy relacionado con el día de la lucha internacional contra el dengue, que fue el 26 de agosto. Y bueno, este proyecto lo que tiene justamente como objetivo es generar distintas estrategias de concientización en la comunidad, que las personas puedan identificar, conocer, o sea, también nosotros poder conocer las actitudes y los hábitos que tienen las personas, que hace que se perpetúe en la población esta sí, problemática.
Por ejemplo, se dice que el mosquito sale a picar cuando sale el sol y cuando se esconde el sol. ¿Es así?
Sí, digamos que es correcta esa afirmación, pero también está muy influenciada por la luz artificial que nosotros tenemos en nuestros hogares. Como este es un mosquito que vive dentro de la casa, no es un mosquito que está en los patios, como los otros mosquitos de la noche, como se dice. Este vive dentro de la casa. Entonces nosotros con la luz artificial le generamos el mismo efecto, ¿no es cierto?, de actividad que ellos tendrían cuando están con la luz natural del sol. Por lo tanto, dentro de la casa, siempre que esté la luz prendida, ellos tienen actividad y pueden picar igual.
Ahora, ¿quiere decir que el mosquito se cría y se reproduce dentro de los hogares?
Exactamente, sí, sí.
¿Un mosquito que viene de afuera puede o no ser dengue?
Claro, el mosquito generalmente, bueno, nosotros actualmente ya creo que no se estila tanto usar las macetas que almacenan agua, digamos.
Sí.
Pero si uno tiene floreros en sus casas, ahí es donde va y coloca sus huevos. Pero algo que hay que tener muy en cuenta es que esos huevos no están depositados exclusivamente en la superficie del agua, sino que están colocados sobre los bordes de los recipientes que entran en contacto con el agua. Entonces, si uno vacía un recipiente, los huevos siguen pegados en el borde de los mismos, y cuando uno vuelve a renovar el agua, le está dando de vuelta esa condición para que el huevo continúe.
Claro, o sea, hay que limpiar bien los recipientes, o sea, no es solamente vaciarlos.
Vaciarlos y darlos vuelta, sino limpiarlos.
Claro, hay que fregar los bordes, sobre todo los bordes que quedaron en contacto con el agua, para sacar los huevitos.
Bien. ¿Y en qué recipientes, por ejemplo, porque siempre se habla de los bebederos de mascotas, pero cuáles otros han detectado ustedes?
Bueno, hasta en una tapita de gaseosa que haya quedado en el patio es suficiente para que más de 200 huevos puedan ser desarrollados ahí. Tapitas de gaseosas, pueden ser cualquier tipo de recipiente, inclusive las hojas de los árboles que son grandes y que quedan en los patios, digamos, y que en un periodo de lluvia o cuando uno riega el césped se almacena agua en esos lugares, ya es suficiente para que el mosquito pueda, porque esta parte es un mosquito que no deposita todos sus huevos en un solo lugar, sino que van poniendo huevos en distintos recipientes, cosa de garantizar la supervivencia de ese mosquito. Entonces, hay desde recipientes grandes, que pueden ser cuando uno desecha en sus patios. El lugar ideal son los neumáticos abandonados, porque le gustan los lugares oscuros para colocar los huevos. Pero si faltan esos lugares oscuros, cualquier recipiente que almacene agua es suficiente, siempre que esté un poco protegido de la luz directa del sol.
Bien. En cuanto a el tipo de mosquito, ¿podemos detectarlo fácilmente? O sea, saber cuál es el que transmite dengue y cuál no.
Bueno, primero hay que tener en cuenta que el Aedes aegypti tiene una actividad preferentemente diurna, es decir, anda durante horas de la mañana, la siesta, la tarde.
Sí.
Y difícilmente anda a la noche, difícilmente, salvo que haya haya mucha luz en la vivienda y el mosquito pueda permanecer activo. El otro mosquito generalmente aparece cuando uno apaga las luces y se va a acostar a dormir, ahí aparecen los otros mosquitos que son de otra especie, digamos, que no transmiten dengue. Aparte, el Aedes aegypti es un mosquito bien negrito, chiquitito, y que puede... generalmente uno lo reconoce porque tiene como unas banditas de color blanco en las patitas.
Sí.
Ojo con eso, porque no solamente la Aedes aegypti tiene esa característica, hay otros mosquitos que también tienen banditas blancas en sus patas. ¿Sí?
Claro, no necesariamente tiene la enfermedad, claro.
Claro, y son otros mosquitos que también tienen esa misma característica.
Uh-huh.
El Aedes aegypti, si bien ya es un poquito más difícil para la comunidad poder observar, pero tienen banditas blancas en otras partes del cuerpo, principalmente en la parte donde están insertadas las alas, que ya es un poquito más difícil ver, pero
sí.
Uno por ahí si puede matarlo, capturarlo, lo puede traer acá al centro de parasitología y nosotros identificamos si son Aedes aegypti.
Bien.
O sea, hay claves de identificación para estos mosquitos. Básicamente es eso, el comportamiento, el tamaño también es importante porque a veces se confunde con otros mosquitos que son mucho más grandes y que por ser más grandes se ven más las características, pero no corresponde a esta especie.
Y otra consulta así breve, en cuanto a cómo combatir el mosquito, ¿son recomendables los insecticidas o, no sé, apelar a otras sustancias naturales como la citronela? ¿Qué se sugiere?
Sí, en realidad siempre apelamos a todo lo que es de origen natural, más que nada para no alterar el ecosistema, la ecología. Los mosquitos cada vez se están haciendo más resistentes, ya sea al uso de repelentes e insecticidas. Además, hay lugares donde ya han estudiado la resistencia a los insecticidas y eso ya está comprobado. Pero a nosotros no nos queda otra que... Primero hay que combatir desde hacer prevención en nuestros hogares. O sea, la responsabilidad es nuestra. Es de cada uno que vivimos en nuestras casas y tenemos que controlar continuamente que no haya acumulación de agua en algún lugar de la casa. Uh-huh. Esa es la medida de prevención principal. Si pasamos ya a otro nivel donde no se hizo esa prevención inicial, lo ideal es colocar telas mosquiteras en las aperturas de las viviendas. Bueno, aunque es sí. complicado, es todo un presupuesto eso, pero ese sería el segundo nivel de prevención.
Bien.
Y después tercero, el uso de repelente. Y bueno, generalmente cuando uno no va a estar en la vivienda, rociar con los famosos insecticidas antimosquito, pero hay que tener la precaución de taparla, sobre todo en la cocina, cubrir los alimentos, cubrir los utensilios que se utilizan, no estar en el momento cuando uno va a hacer ese tipo de intervención porque es tóxico para nosotros.
Claro. Doctora,
citronela,
sí.
También se puede usar las citronelas, sí.
Buenísimo. Bueno, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional Resistencia y recordar que ustedes allí en el Centro Nacional de Parasitología y Enfermedades Tropicales trabajan estos temas, entre otros, que vamos a ir contando también a la audiencia en breve. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Ahí hablábamos con la doctora Mirta Mieres.